¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Lunes 5 de julio. 2:02 p.m. Ayer un día muy, muy potente en términos noticiosos, en términos culturales, en términos sociológicos, en términos antropológicos, en términos históricos. Pasaron muchísimas cosas, cosas malas, cosas buenas. Ya ha habido bastante digestión del tema en todos los programas que tiene Radio Duna en esta mañana, ¿no es cierto? Yo estuve escuchando un rato, le hablemos en off, el análisis que hacían ahí Matías, Consuelo, Nicolás, súper interesante. Y solamente quiero agregar un par de ideas, la verdad, nada originales a estas alturas, pero un poco en la línea de lo que se hablaba esta mañana en Radio Duna y lo que me ha tocado ver también en otras partes, un poco tratar de destacar lo más potente y lo más importante del día de ayer, para mi gusto, la actuación de algunas mujeres, ¿no? Partiendo por ya la mujer más importante de Chile en estos momentos, bueno, son dos en realidad, ¿no? La nueva presidenta de la Convención Constitucional, sin duda, pero también la que fue ayer la secretaria relatora del Tricel, que fue la que dirigió la primera sesión de la Convención Constitucional, Carmen Gloria Valladares, dando una clase de conducta republicana, de liderazgo, de seriedad, de empatía, de respeto, de criterio. Me pareció que fue una mujer que destacó ayer por una tenacidad, un criterio, una flexibilidad que ya la hubiésemos querido en los últimos años en distintos liderazgos, ¿no? Tremendo, tremendo trabajo el de una funcionaria pública que dejó justamente al Estado y a la República en un lugar muy alto ayer durante esa convención o este encuentro, primer encuentro y nombramiento, primera sesión de la Convención Constitucional, que además se alargó horas, estaba el meme de no llego a almorzar, son muchas horas en las que estuvo parado el proceso, hubo problemas en la calle, pero Carmen Gloria Valladares ayer fue una ídola y queríamos partir, por supuesto, homenajeándola. Otra mujer importantísima y de la cual ya vamos a escuchar muchísimo y se va a convertir en uno de los nombres importantes de Chile, sin duda es Elisa Loncón, la nueva presidenta de la Convención Constitucional, mujer y mapuche, con una cantidad de votos muy importantes, cercanos a 100, cerca de 100 votos, un poquitito menos tuvo, para tener este primer lugar y por lo tanto ser la presidenta, junto a Jaime Baza, que queda como vicepresidente. Me parece que ambos, Elisa Loncón y Jaime Baza, son dos personas criteriosas, dos personas que dan una cierta tranquilidad en el sentido también de los republicanos, especialmente el discurso que hizo ayer Elisa Loncón, un discurso que por supuesto partió en Mapudungún. Nosotros lo reprodujimos ayer en Santiago Adicto en la noche. Y bueno, tiene, claro, no sé, casi 150 mil reproducciones. Evidentemente había mucho interés por escucharla. 163 mil reproducciones, 700 comentarios. Yo ni siquiera me he querido meter a mirar los comentarios, porque ahí debe haber 300 comentarios maravillosos y 300 comentarios terribles. Estas son circunstancias que a veces producen mucha división, a pesar de que, para mi gusto, el discurso de Elisa Loncón fue un discurso que llamaba a la unidad, que llamaba a escuchar a los distintos sectores y, por supuesto, que en el fondo especialmente se preocupaba de darle el lugar que no han tenido en la historia los pueblos originarios. Y finalmente otra mujer que tuvo un incidente en particular, pero que me parece que hizo algo importante, y hablo de la tía Pikachu. Su nombre real es Giovanna Grondón, es una de las 155 integrantes de la Convención Constitucional, que fue muy maltratada en la llegada ayer a este espacio, que además esta especie de toldo carpa que se hizo bastante modesto, ¿no? Podríamos haber hecho algo bastante más interesante. Tenemos hartos arquitectos y arquitectas expertos en arquitectura temporal. La verdad que en ese sentido creo que no fue muy interesante el planteamiento del lugar. Pero la tía Pikachu, cuando iba llegando, recibió la violencia verbal y física, eventualmente, ¿no?, de una serie de manifestantes, y ella los trató de anarquistas. Y creo que eso fue tremendamente importante, porque la tía Pikachu viene de la primera fila. Entonces, cuando la primera fila ve que hay gente que ya definitivamente no quiere que nadie converse, que lo único que quiere es violencia, y ella, que viene de la primera fila, trata a estas personas como anarquistas, bueno, uno tiene cierto optimismo, ¿no?, de ver que incluso personas que estaban ahí en las movilizaciones todos los días, sí, estaban buscando este espacio de significación, de respeto, de escucha, ¿no? Y que esto nos va a permitir, creo yo, realmente y finalmente separar a quienes están por la democracia y a quienes están por el espíritu cívico, a quienes no quieren nada de nada. A mí me parece que la tía Pikachu, tratando de anarquistas a quienes ayer trataron de agredirla, creo que es un interesantísimo ejemplo también para nuestra mirada sociológica de este proceso. Así que el homenaje a estas tres mujeres chilenas, Carmen Gloria Valladares, Elisa Loncón y la tía Pikachu, y por supuesto a la Rafaela Carrá, la grande que se nos murió a los 78 años. Así que vamos a partir este programa, todavía no, pero con una canción que homenajea a las mujeres, pero antes les adelanto lo que vamos a hablar hoy día. Mañana comienza Conferencia Internacional de Ciudad. 3 días imperdibles de 9 a 10:30 de la mañana. Es gratis, pero hay que inscribirse, y hoy día vamos a conversar con Cristóbal Prado, quien dirige este proyecto desde su nacimiento, él es director de la Cámara y lidera Conferencia Ciudad, y con Juan Manuel Sánchez, que es director de la Corporación Ciudades, que va a ser uno de los relatores en uno de los 3 días, y que es un hombre que sabe también una tonelada sobre ciudad y urbanismo. Así que creo que vamos a tener una súper interesante conversación para adelantar lo que parte mañana. Comenzamos entonces con el homenaje musical a las mujeres que nombramos. Esta es Nene Cherry, con una canción que se llama Woman.
Fortunate, you gotta be lucky now.
Escuchamos a Nene Cherry, la hermana del famoso Cherry, la hija del famoso Cherry, Don Cherry el padre, y Eagle Eye Cherry el hermano, pero yo creo que ella la más famosa de toda la familia, la canción Woman. ¿Por qué? Porque estábamos homenajeando a varias de las mujeres que ayer fueron protagónicas en este día tan importante en nuestra historia. Estamos en línea con dos hombres que nos van a hablar también de un día muy importante, y es el día de mañana, porque comienza Conferencia Ciudad en su 10ª edición, la Conferencia Internacional de Ciudad, que este año está, como siempre, pero especialmente contingente y con grandes speakers. Vamos a saludar primero a Cristóbal Prado. Hola, Cristóbal, muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo, muy buenas tardes, gracias.
Un gusto saludarte como siempre. Cristóbal Prado es abogado, un hombre con mucha experiencia en el mundo inmobiliario, con muchos años también trabajando en distintas cosas, desde la gerencia gremial de la Cámara Chilena de la Construcción, como director de la Cámara, pero a cargo de dos grandes proyectos que tiene la Cámara y de los que hablamos mucho en este programa, que son, bueno, Conferencia Ciudad y por otra parte el premio Aporte Urbano. Así que este ya, tu 10º año ininterrumpido, Cristóbal, han sido estos 10 años.
Fantástico. Sí, ininterrumpido. Esto es una maratón, hay que seguir adelante.
Sí, no, pero es un tremendo, tremendo evento que lo celebramos. Y estamos en línea con Juan Manuel Sánchez, director de la Corporación Ciudades. Muy buenas tardes, Juan Manuel.
Hola, Rodrigo, aprovecho también de saludar a Cristóbal.
Hola, Juan Manuel.
A todos los auditores.
Excelente. Bueno, Juan Manuel es arquitecto, es magíster en gestión urbana y diseño de ciudad en Milán, fue director general y director de planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, también integrante de la Secretaría Ejecutiva del Comité Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio. Trabajó en el equipo asesor del MIMBU, donde fue subdirector ejecutivo del proyecto urbano integral Ciudad Parque Bicentenario. También fue jefe de proyecto en el Plan de Transporte Urbano Integral de Concepción Biovías. Y hace ya, ¿cuántos años diriges la Corporación Ciudades, Juan Manuel Sánchez?
3 añitos ya.
Tres añitos ya. Ok, hagamos una cosa, partamos pidiéndole primero a Juan Morel que explique cortito qué es la Corporación Ciudades, y después le vamos a pedir obviamente a Cristóbal que explique cortito en macro qué es Conferencia Internacional de Ciudad, para después entrar ya en el detalle. En corto, Corporación Ciudades, Juan Manuel Sánchez, vino como a llenar un espacio que parece que no estaba representado en nuestro país, ¿no?
Así parece, un buen diagnóstico en algún momento de poder crear un espacio de diálogo diverso, amplio, tratando de buscar nuevas alternativas, y por eso la Cámara junto a la Universidad Católica y la Fundación Techo deciden organizar, digamos, agruparse en esta corporación que plantea proponer soluciones urbanas y que estas tengan un carácter específico, que es lograr articular el mundo público y privado en esas soluciones.
Ya les ha tocado trabajar, por ejemplo, formando un equipo bien grande que se hizo el año pasado o antepasado para tratar de retomar el proyecto Providencia, Eje Alameda Providencia. Les ha tocado trabajar en Punta Arenas, entiendo que están empezando a trabajar en Coyhaique. Un pequeño resumen como del currículum de Corporación Ciudades, Juan Manuel Sánchez.
Sí, pues acabamos de terminar, en realidad todavía no termina el proceso en Punta Arenas, que fue la idea de construir en conjunto una mesa especial, integrada por varios actores de la comunidad de Punta Arenas, una visión de la ciudad con perspectiva, digamos, al año 2050. De hecho, mañana tenemos, aprovecho de decirlo, un encuentro con el gobernador electo, Jorge Flies, donde le vamos a preguntarle cuán de acuerdo está con esta visión y qué pasos podemos dar para que esto se concrete en el tiempo. También participamos, como tú dices, en los temas relacionados con el proyecto de la Media Providencia, y fíjate que ahora asume nuevamente Claudio Rego, que fue el promotor, el impulsor, y eso partió por una preocupación nuestra de que proyectos tan importantes para la ciudad en general, cuando hay cambios de autoridad, se vuelven a reestudiar, se desechan, y creo que eso nos hace re mal, y quienes sufrimos eso somos quienes todos los días queremos que la ciudad mejore.
Absolutamente de acuerdo. Muy interesante entonces lo que está haciendo la Corporación Ciudades, que lidera Juan Manuel Sánchez, y que uno de estos 3 días de Conferencia Ciudad, Juan Manuel, va a hacer una reflexión nacional de la que ya nos va a contar. Cristóbal Prado, si hubiera que explicarle a un niño de quinto básico, a una niña de quinto básico, ¿qué es la Conferencia Internacional de Ciudad? ¿cómo se explica súper en fácil el objetivo que tiene esta instancia en que en generalmente, bueno, en un gran día como se hacía antes, o en dos, o y ahora en tres días, pero más cortito, se intenta, digamos, buscar una conversación respecto de la ciudad, pero dicho en tus palabras y con mucho más profundidad?
No, está muy bien el resumen que haces tú, tú conoces muy bien la conferencia. La conferencia busca ayudar a traer conocimiento con respecto a los problemas de ciudades, y en este caso este año hacer ciudad y vivienda. Nosotros como conferencia este año, ¿es posible que no nos refiriéramos un poco a los desafíos que impone la nueva eventual constitución, digamos, porque va a ser tal vez tenemos un año todavía de ver? Entonces estamos apoyando con antecedentes y vamos a discutir, y el diálogo, creo que esa es la primera necesidad que tenemos en este país. Vamos a conversar sobre el acceso a la vivienda y la ciudad justa. Y obviamente lo que queremos de alguna forma es entregar alguna herramienta a los señores y señoras constituyentes para efecto de poder apoyar este trabajo. Nosotros tenemos claro, y yo creo que todos los chilenos tienen claro, que va a haber un derecho social relacionado con el acceso a la vivienda. Entonces nosotros decimos, bueno, si eso va a ser un derecho social, los derechos sociales que estén en la Constitución ojalá se puedan cumplir. Y para poder cumplirse necesitamos diagnóstico, necesitamos trabajo, necesitamos antecedentes, y eso es un poco lo que vamos a tratar de hacer en estos tres días en la Conferencia de Ciudad. Dialogar sobre esos temas y tratar de traer antecedentes con los speakers, con las personas como Juan Manuel, que nos van a ayudar a reflexionar desde el punto de vista nacional de estas materias.
Excelente, entonces ese es el tema, digamos, imposible que no fuera parte de la conversación el proceso constituyente, el derecho a la vivienda y a la ciudad, y me imagino que desde esa perspectiva se han elegido a los speakers, se han elegido a quienes van a hacer las reflexiones internacionales, se ha elegido a quien va a hacer la reflexión nacional, se han elegido también a quienes van a dar la bienvenida y a los paneles. Esta es una cuestión súper completa y en poco tiempo, son tres días, una hora y media cada día. Pensando, Cristóbal, en la cantidad de constituyentes que probablemente no van a poder verlo mañana porque están recién asumidos y están en otra, ¿esto queda disponible en algún momento para que esto se pueda ver en forma completa de manera posterior, o no?
Así es, por supuesto, va a quedar completamente a disposición de todos los que quieran verlo. Y la idea es tratar de sacar algunos pequeños documentos para entregar. Además, se te olvidó agregar que en las tardes vamos a hacer talleres.
Tienes
con
razón.
Académicos de... Con académicos desde Arica hasta Valdivia vamos a tener, trabajando en talleres con distintas temáticas relacionadas con sus distintas macrozonas. Eso también es importante traer a las regiones a la discusión.
Toda la razón, esto incluye talleres en la tarde, así que es más completo aún. Pensando un poco... Vamos quizás conversando, son tres días, esto parte mañana a las 9 de la mañana, es importante repetir, lo he dicho ya hace como 3 semanas que lo digo todos los días, es gratis, pero hay que registrarse en conferenciaciudad.cl, ¿cierto, Cristóbal?
Así es, exacto. Siempre ha sido y siempre va a ser gratis.
Eso, siempre ha sido, siempre va a ser gratis. Antes era en un espacio físico, este es el segundo año en que se hace de manera virtual. El año pasado de manera virtual tuvo una cantidad de... Yo me acuerdo la cifra, ya se me olvidó exactamente, pero era una cantidad de gente impresionante que había podido ver Conferencia Ciudad.
Más de 100.000 personas los tres días.
Imagínate, esa es la parte positiva de este cambio, digamos, de llevarlo de presencial a virtual, que permite que muchas personas lo puedan ver en vivo y en directo los tres días, muchísimo más que antes, digamos, porque antes había una capacidad física de 1.000 personas, por ahí, digamos.
Así es.
Ya, fantástico. Entonces, si nos vamos al primer día, es decir, a mañana... El expositor, como habitualmente sucede en general, es Javier Hurtado, que dirige como el área de estudios de la Cámara de la Construcción, y esto se complementa con un panel de conversación con el mismo Javier, con Doris González y con Julio Miguel Silva. Cuéntanos un poquitito de más o menos qué se puede adelantar, de hacia dónde va a ir el estudio de Javier Hurtado que va a presentar mañana, y por qué en este panel se incluye, por ejemplo, a Doris González y a Julio Miguel Silva junto con Javier, y qué se intenta buscar en esa conversación.
Bueno, el estudio que vamos a presentar como cámara, digamos, se llama El desafío para el acceso a la vivienda y el entorno urbano, busca básicamente dimensionar las dificultades de acceder a una vivienda, en términos tanto de accesibilidad como un buen entorno urbano, en términos de localización, y lo vamos a centrar en Santiago porque no es fácil hacer estos estudios, pero vamos a tratar de ir y reflexionar con respecto a Santiago. Hoy día, con la gran cantidad de déficit que tenemos y el entorno urbano bastante, entre comillas, inequitativo que tenemos, y lo vamos a ver, digamos, en la Alfonso Vergara, en la reflexión, va a hablar un poco del tema de que no se puede pensar en la ciudad sin pensar en la vivienda, lo cual es evidente, ¿no es cierto?
Exacto.
Y por eso nos pareció importante tener a Dori González, que, bueno, todos la conocen, una dirigente de una fundación interesantísima, y Julio Miguel Silva, que fue ministro de Vivienda de Colombia. Son personas que distintos van a hablar lo mismo, al final. Lo complicado que es un entorno humano difícil para tener buenas viviendas. La vivienda puede estar bien, pero el entorno es básico, donde se ubique, a qué distancia va a estar del equipamiento, de la infraestructura. Bueno, y en eso Juan Manuel nos puede hablar largo rato, porque Corazones de Barrio busca un poco eso mismo también, mejorar.
Exacto, Juan Manuel. Perdón, Cristóbal.
No, dale. No, me parece interesante.
Le iba a preguntar a Juan Manuel, quizás nos puede también complementar un poco de contexto respecto a Doris González, que es la vocera del movimiento Ucamau, que se ha hecho bien, bien conocido por sus proyectos, digamos. Danos un poquitito de input de tu parte, Juan Manuel Sánchez, respecto de cómo ves el primer día de la Conferencia Internacional de Ciudad de mañana, donde se suma este estudio con la conversación con esta dirigente local y con este hombre que nos puede contar cosas tremendamente interesantes desde fuera de Chile.
Tal vez partir, Rodrigo, por homenajear a Cristóbal por esta tremenda aventura que ha sido la conferencia Ciudades, ¿no? Porque se transforma en una especie de rito anual, incluso a riesgo de no ser del todo al agrado incluso la propia industria, ¿no? De abrir una ventana de opinión, de miradas, y que creo que se fue el chancho este año.
O sea, teniendo a Dori González, es una clara demostración de la apertura, digamos, que hay aquí, ¿no?
Sí, creo que es una muy buena señal. Se trata. ¿Perdón? Nadie tiene aquí el conocimiento absoluto de estos temas.
Claro, hay que sacar lo mejor de cada persona. De mirar que las alternativas, las formas de la producción de la vivienda, del hábitat, puede tomar distintas formas. Y yo creo que estamos en un año particularmente complejo, ¿no? De mucha discusión, de mucha reflexión, y yo creo que estas son las instancias, así como hay otras, digamos, en las cuales podemos ir generando un conocimiento común, con posturas distintas. Y en ese sentido, tal vez, lo que podríamos poner como inicio, como piedra fundacional de lo que estamos viviendo, es que la ciudad es el reflejo de la sociedad chilena. Y por lo tanto, si la sociedad chilena está redescubriendo, reacomodando su estructura, sus prioridades, su mirada del futuro, claramente la ciudad tiene que ser el reflejo de esa mirada de futuro. Por tanto, claro, como dice Cristóbal, las inequidades, las desigualdades, la manera en que hemos organizado la ciudad va a tener mucha relación con lo que pensemos con esa visión de futuro de la sociedad chilena.
Y en esta visión de futuro y la necesidad de instalar nuevos temas, digamos, buscando el romper la segregación que tiene la ciudad y hacer justamente una ciudad más justa, una ciudad más equitativa. El tema del arriendo de vivienda, tanto subsidiada para sectores, digamos, vulnerables como para clase media, es bien interesante en el caso de lo que ha hecho justamente Ucamau, digamos, y Doris González. Lo comentaba también en su columna el día sábado, La Tercera, Iván Puduje, una mirada diferente, pero en el fondo hay una discusión importante en estos momentos de la necesidad de sumar la vivienda de arriendo, Cristóbal Prado, a la clásica, digamos, casa propia, que sí va a seguir siendo un sueño, pero hemos visto ya que no alcanza a cubrir los números mínimos que tenemos en las circunstancias actuales.
Por eso, Rodrigo, Juan Manuel, es muy importante el concepto de acceso a la vivienda. Aquí no es el derecho a la vivienda propia, por decirlo así. Nosotros no tenemos ninguna capacidad como país de entregarle una vivienda propia a cada persona que la necesite, pero sí tenemos el deber de entregarle las herramientas y los instrumentos para poder tener el acceso a una vivienda. Hay gente que la va a tener que arrendar, otra la podrá comprar, a otra se le tendrá que entregar en comodato a gente mayor, gente que tenga algún problema, pero lo que no puede pasar es que generemos esa expectativa en la Constitución de derecho a la vivienda y después no cumplírsela. Eso sería irresponsable de nuestra parte. Y Chile tiene que ser responsable de los derechos sociales que desarrolle y que entregue la Constitución. Porque la idea de hacer un catálogo de derechos sociales ha pasado en muchos países, pero también genera mucha gente disconforme con la realidad. Entonces, por eso nosotros queremos ser profundamente responsables de hablar de acceso a la vivienda y no del derecho a la vivienda como el derecho a la vivienda propia, porque somos un país, claro, estamos en vías de desarrollo, tenemos buenos ingresos per cápita, pero no tenemos la capacidad de entregarle a todos una vivienda en tiempo real, por decirlo así. ¿Ah?
Totalmente.
Entonces, eso creemos que es un principio básico para poder conversar esto. Desde nuestro punto de vista, esto yo no estoy tirando una política, estoy diciendo lo que yo pienso y que creemos que debiera ser por donde vaya la conversación. Ahora, si estiman que todos deben tener vivienda propia, bueno, va a haber que trabajar aún más para lograr eso.
Lo decía Joan Clos, que es uno de los principales speakers de esta Conferencia Internacional de Ciudad que parte mañana. Él se va a presentar el miércoles en una entrevista en La Tercera y después lo dijo aquí en este programa la semana pasada, que en el fondo un derecho a la vivienda sin presupuesto para esa vivienda, en el fondo es hablar, digamos, y son cosas que quedan en el aire, ¿no? Y en ese sentido quería preguntarte, Cristóbal Prado, que diriges en el fondo y lideras esta Conferencia Internacional de Ciudad, la elección de Joan Clos este año, en general siempre traen algunas estrellas, digamos, internacionales del mundo del urbanismo, y han traído a gente realmente extraordinaria, digamos, han venido probablemente casi todos los grandes nombres en estos 10 años. ¿Por qué Joan Clos en este caso? O sea, sus méritos son totales, pero exalcalde de Barcelona, exministro de España, un hombre que ha trabajado para ONU Habitat, un hombre que hoy día, de hecho, lidera un proyecto de las inmobiliarias en España justamente para incentivar el arriendo, digamos, en la clase media. La definición de Joan Clos para este año, ¿cómo encaja dentro del gran tema que es justamente lo que tú decías, el proceso constituyente, el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad?
Él mismo lo dice, ¿eh? Las dinámicas multidimensionales son las que hay que considerar para tener políticas exitosas. O sea, aquí no hay una sola camino para lograr el éxito. A mí siempre me ha impresionado mucho Joan Clos por lo mismo, porque es un hombre tremendamente práctico. Habiendo tenido los puestos que ha tenido, sus resultados son fenómenos, porque él dice, mira, aquí no hay recetas. Lo que hay que hacer es implementar todo lo que se puede hacer, todo lo que se pueda lograr, y tomando las distintas realidades y las realidades de los países, tratar de hacer lo mejor con lo que se tiene. A mí me impresionó mucho los resultados de ONU Habitat 3 por lo mismo, porque no decía lo que uno pensaría, oye, esto es un pensamiento, por decirlo así, rojo. No, él llegaba a un pensamiento que nadie de derecho o izquierdo hubiera dicho que está equivocado. Tenía toda la razón. ONU Habitat 3 fue, a mi juicio, como la política hecha práctica. Fue de resultados y conclusiones que nadie pudo decir, que no, estos gallos no tienen idea de lo que hablan. Y él tiene esa mirada general, una mirada súper realista y súper práctica de lo que se necesita para lograr ciertos resultados. Y él hoy día es presidente de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler.
Así
justamente.
Es, así es.
Entonces él se da cuenta que hay que buscar por todos los caminos para lograr el éxito. Bueno, y ese día va a reflexionar Juan Manuel.
Exacto.
Como director ejecutivo de la corporación, además que doy fe de todo lo que dijiste, Juan Manuel es lo más trabajado y esforzado, y creo que la corporación ha sido en gran parte exitosa por él. Yo tengo la suerte de formar parte del consejo de la corporación y lo veo cómo se saca la mugre trabajando. Y después ese día tenemos, aparte de Joan Clos en el panel, tenemos a la ex ministra de Vivienda, la señora Paulina Zaval, y el arquitecto Genaro Cuadro, que también nuevamente abrimos el debate en forma amplia para ver dónde están los puntos de encuentro.
Tal cual, o sea, Genaro Cuadro de alguna manera representaba la candidatura del Frente Amplio y era el que representaba por el lado, ¿cierto?, de los temas urbanos arquitectónicos. Paulina Zaval, ex ministra del Mimbu en el gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, tal como dices tú, esto se amplía en términos de las personas que exponen. Juan Manuel Sánchez, director de la Corporación Ciudades, y quien va a estar haciendo la reflexión nacional el segundo día, el miércoles 7 de julio, con el título Derecho a Vivienda y Ciudad. Es el día que expone Joan Clos, es el día de panel de conversación con Paulina Zavala y Genaro Cuadros, además de Joan Clos. Cuéntanos un poquitito, Juan Manuel, ¿cuál es, por dónde va la estructura de tu presentación? Obviamente dejando una parte para la sorpresa, pero cuéntanos un poquito hacia dónde quieres profundizar en tu reflexión. ¿Cuánto dura además esta reflexión, que no debe ser muy larga, considerando que hay una hora y media para todo esto que estamos conversando?
Ojalá fueran dos horas de reflexión, pero no. Es un ratito cortito, en realidad vamos a hablar con gusto a poco, pero la idea es poder aportar, a contextualizar un poquito esto que está hoy día muy presente por el inicio de la convención del día de ayer, y que en la práctica ojalá pueda servir para ordenar un poco las prioridades, ¿no? O sea, más allá del contexto que estamos viviendo hoy en los temas relacionados con la vivienda y la ciudad, con un déficit habitacional al alza, con dificultades y una mala distribución de bienes y servicios públicos en la ciudad, hay ciertas prioridades con urgencia. Y ahí, básicamente, como corporación hemos trabajado en la idea de los sin techo, aquellos que necesitan estos 80.000, según el catastro de techo, que necesitan hoy día y que vienen en un campamento y necesitan con urgencia una solución, los con techo, aquellos que tienen una vivienda pero viven en un entorno que no ofrece las oportunidades que todos necesitamos o que la promesa de la ciudad tiene, y los sin ciudad, que al mismo tiempo uno puede hacer ciertos cruces, ¿no? Los con techo y los con ciudad, que también habla de la necesidad también de compartir quienes vivimos en sectores de la ciudad con mayores beneficios. Entonces, en este sentido, yo creo que no le hace bien al debate dicotomizar la discusión. Con arriendo, sin arriendo, yo creo que las soluciones debieran ir ajustándose a las necesidades que el país requiere, y en ese sentido el poder levantar un pilar distinto al de propiedad a través del arriendo puede ser también una solución factible para resolver el problema que se nos viene en adelante, donde ya tenemos un déficit bastante alto.
Además, perdona que te interrumpa, Juan Manuel, también hay un cambio en la forma de vivir, no solamente en los problemas que tenemos hoy día, en la cantidad de gente que necesita un techo, y por lo tanto tiene que haber distintas formas para solucionarlo, y no solamente un techo, sino que una ciudad. Pero hoy día la gente ya no trabaja, por ejemplo, toda la vida en la misma empresa, la gente se separa y se divorcia mucho más que antes, la gente tiene menos hijos que antes, por lo tanto la idea de una misma casa para 50 años probablemente no tiene la misma necesidad que tenía hace 50 años o hace 100 años. Los cambios de la sociedad también hacen que el hecho de tener la casa propia y un tipo de casa en un tipo de lugar ya no sea tampoco algo que implica la flexibilidad que tiene la humanidad actualmente, ¿no?
Sin duda, yo en mi caso solo pensar en cuántas veces me he cambiado de casa en distintos momentos de mi vida, viví fuera en el extranjero, viví en regiones, arrendé mucho tiempo, hoy día vivo, tengo un crédito hipotecario, pago mi casa, en la casa en propiedad. Quizás mañana cuando los niños sean grandes, tal vez voy a arrendar siendo adulto mayor en un lugar más cercano a los centros de servicio. O sea, yo creo que en esto lo importante es generar las condiciones que permitan darle sustento a esta idea del derecho a la vivienda. Y yo creo que en esto la Constitución no va a resolver el problema de ninguna manera, ni menos en el corto plazo. Puede generar más bien el marco conceptual o abrir el espacio para que estas soluciones de política pública puedan venir en el futuro. Es decir, hay una idea en esta estructura constitucional, ¿verdad?, que tenemos el régimen político, es decir, si vamos a tener todo concentrado en la presidencia, si lo vamos a abrir un poco más hacia un régimen donde se compartan mayores poderes y responsabilidades en otras, digamos, áreas, y luego el tema de los derechos, el dogma, es decir, básicamente si vamos a poner o no que la vivienda debe ser un derecho universal, es decir, que así como existe la salud, la educación, la vivienda debiera estar consignada en esa parte de la Constitución, y si esta va a tener un apellido o no, va a ser digna, si la ciudad debiera ser justa, cuáles son esos parámetros, parte de eso es la reflexión. Y por último, que es una parte importante de la Constitución y que se debate muy poco, es cuál es el desafío orgánico, es decir, cómo se organiza el Estado para hacerle frente a esta diversidad territorial que tiene nuestro país. Es decir, cómo repartimos el poder, cómo repartimos las facultades y, por el contrario, cómo somos capaces de recoger la sensibilidad del territorio para que nadie más nunca se sienta excluido de ese beneficio que es vivir en una sociedad como la chilena.
Súper interesante. Joan Clos me decía la semana pasada en este mismo programa, a esta misma hora, que lo que no podía hacer un Estado era hacer vivienda y que esa vivienda social, en vez de tomar valor y tener plusvalía, porque la inversión más importante en la vida de una familia, perdiera valor. Que eso era desastroso, porque ahí en el fondo eran todos los costos en vez de los beneficios, ¿no? Y en gran parte, siento yo, mucha de la vivienda social que se ha construido en las últimas décadas, especialmente, no sé, lo que yo conozco en la región metropolitana, es vivienda, es de los con techo, pero sin ciudad, y al mismo tiempo con propiedades que se desvalorizan en vez de valorizarse, ¿no? Y eso es súper complicado, Cristóbal.
Está clarísimo, Rodrigo. Mira, la ciudad debiera ser capaz de recibir vivienda en entornos adecuados. Y la vivienda, si gana o no gana valor, es un problema de mercado, pero la vivienda al menos deberá ser siempre apetecible en cualquier lugar. O sea, tú cuando te compras una casa no la compras para ganar dinero o ganar patrimonio, tú la compras para poder vivir tranquilo, poder ir a trabajar, que tus hijos vayan al colegio y que ojalá puedas tener una vida relativamente tranquila. Ahora, si más encima el único patrimonio que tienes pasa a ser menos algo y nadie te la va a comprar, pierdes patrimonio. Por eso es muy importante que la vivienda sea a veces también tu trampolín para poder dejar esa vivienda a alguien que viene más abajo, que no tiene vivienda, y poder tú acceder a una mejor vivienda.
Claro.
Y eso debiera ser un requisito, pero sí lo que la gente desea que pase con la compra más importante de su vida.
Estamos conversando con Cristóbal Prado, director de la Cámara de la Construcción y que lidera Conferencia Ciudad hace 10 años. Esta es la décima edición ininterrumpida de la Conferencia Internacional de Ciudad que organiza la Cámara de la Construcción. Y estamos conversando con Juan Manuel Sánchez, director de la Corporación Ciudades, que integran la Facultad de Arquitectura de la Católica, la Cámara de la Construcción y Techo, y que es una organización, una corporación, en el fondo, que busca justamente tratar de no sé, capturar ese vacío, Juan Manuel, que hay entre quienes lideran y quienes gobiernan y quienes están pensando la ciudad, ¿no? De alguna manera, como en otras partes del mundo lo hacen quizás de otra manera las agencias de ciudad, tema que ha puesto en la palestra Ricardo Guaguat con sus columnas, pero en el fondo un tipo de espacio que aquí no tenemos y que también tiene bastante influencia de algo que existe en Sydney y también en otras partes de Australia. Y justamente el tercer día, Cristóbal Prado, la conferencista principal es una australiana, pero tremenda mujer, primera alcaldesa mujer de Sydney, ex integrante del Comité de Sydney, que es justamente esta asociación de la que yo estaba hablando, comisionada en jefe de la Comisión del Grand Sydney. Su marido fue primer ministro de Australia, estamos hablando de Lucy Turnbull. ¿Cómo deciden y por qué invitar a Lucy Turnbull, esta australiana, que es la speaker principal del día 3, del día jueves?
Porque el día 3 es relacionado con la planificación de vivienda y ciudad. Y los chilenos nos hemos acostumbrado a mirar bastante a Australia, como un amigo mío que se fue a vivir allá y hablando con él me dice, ¿de dónde me llamas? Le pregunto y me dice, te llamo el futuro. Un poco eso, claro, digamos, es lo claro que nosotros queremos llegar a hacer. Lucy Turnbull representa y tiene esa experiencia, tanto desde el mundo público como desde el mundo privado. La Comisión del Gran Sydney es algo que nosotros deberíamos mirar siempre con mucha intención de llegar a tener algo así. Ese día, de hecho, va a dar la bienvenida a Sergio Baresbir, que, como ustedes saben, es presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Vamos a tener la reflexión internacional de Mariana Alegre, que ella trabaja en el Observatorio Ciudadano de Lima, ¿Cómo vamos? Y vamos a tener un panel de conversación de Lucy Turnbull con Pilar Goicolea, de Urbanismo Social, y la ex ministra y ex alcaldesa Carolina Toa. Oye, solamente quería referirme a que tú dijiste que yo soy director de la Cámara. Fui director años atrás, pero hoy día soy consejero nacional solamente.
Ah, perdona, me había confundido entre consejero y director, disculpa.
Pero está muy bien. Y el tercer día va a ser de planificación y vivienda y ciudad, con un panel muy interesante, y Lucy Turnbull, que también es una speaker de primera. O sea, este año tenemos dos speakers nuevamente de primera calidad.
Y a propósito de Australia y del futuro, en un ranking muy reciente que ha sido bastante comentado, que habla de las ciudades más habitables del mundo en 2021, es un artículo, o sea, en este ranking que lo hace, ya les voy a decir inmediatamente el medio, no me acuerdo en este momento, pero es algo, lo hace el Economist Intelligence Unit, o sea, te explico lo serio. 6 de las 10 principales ciudades están en Nueva Zelanda y en Australia. O sea, la calidad de las ciudades de Australia y de Nueva Zelanda, ¿no?, que son estos vecinos a nivel mundial, es impresionante, y mejoraron aún más con su manera de enfrentar la pandemia. O sea, número 1 como ciudad más habitable el 2021 a nivel mundial es Auckland, Nueva Zelanda. Número 3 es Adelaida en Australia. Número 4 es Wellington en Nueva Zelanda. Número 6 es Perth en Australia. Número 9 es Melbourne en Australia. Y número 10 es Brisbane en Australia. Impresionante. Juan Manuel Sánchez, tú que anduviste por esos lados chupando información de lo que hace justamente la Comisión del Gran Sydney, lo que ha logrado ese país y su vecino Nueva Zelanda en términos de sus ciudades a nivel mundial. Cuéntanos un poquitito tu experiencia también de estar allá, ver estas ciudades, pero además ver cómo funciona y contarnos un poco de qué se trata esta comisión del Gran Sydney, y que creo que no es la única a nivel de Australia.
Justamente la manera de poder hacer un análisis respecto a cómo, por ejemplo, son las constituciones, en el caso australiano, nos damos cuenta que hay una flexibilidad enorme, una forma muy distinta de mirar esta administración del territorio. Y aquí yo creo que es bien importante hacer varias distinciones. La primera es que la política, y Lucy fue alcaldesa, pero a la vez también dirigió esta comisión, que a la vez también tiene como contraparte un comité privado, que va generando una cierta un cierto conocimiento en el caso de Sydney, pero que tiene un origen en estas reglas del juego que el país se puso. No es casualidad que sea más de una ciudad australiana la que esté en el ranking que tú acabas de señalar. En el caso chileno, probablemente, si logramos tener o consolidar esta idea descentralizada de tomar las decisiones, pero también de ejecutar la política pública, es posible que logremos mayor eficiencia en los cambios que estamos esperando. Y yo creo que en eso el ministro de Vivienda probablemente el día miércoles nos va a contar parte de lo que fueron las conclusiones de una comisión que tenía, que era un diálogo nacional, en una experiencia que nace de una intervención en el Senado, y que la medida número 1 que ha sido anunciada en prensa habla de un sistema más bien regional de provisión de vivienda. Y esto es bien relevante, porque esta idea de un NIMBU que entrega subsidios estructurales para tipologías de tipos de familias en relación al ingreso, debiera pasar o traspasar o evolucionar a más bien una estrategia territorializada del problema de la vivienda. Y con eso, otorgarle responsabilidad a la autoridad regional, en este caso al gobernador, y mañana podría ser perfectamente a la autoridad metropolitana o a la autoridad de la ciudad, por eso habría que discutir si la ciudad está o no dentro de la constitución como entidad, como escala, para resolver en comunidad, en diálogo, en coordinación con los municipios, cómo hacer esta integración social, cómo producir esta cantidad de vivienda.
Y en esa línea, ¿qué tan factible crees tú que los gobiernos regionales recién electos logren en algún momento que el MIMBU les pase el SERVIU, que es algo que la gran mayoría de los nuevos gobernadores regionales están ya pidiendo o van a pedir, y muchos ya lo pusieron incluso en sus programas, ¿no es cierto? Deme el SERVIU, yo quiero tenerlo porque yo soy la autoridad regional, esto no puede seguir siendo una cosa a nivel nacional. ¿Qué tan factible crees tú que sea eso?
Es súper factible. Ahora, yo lo quiero ligar con lo que tú hablaste de Ricardo Guaguat. Yo fui parte de uno de los firmantes de esa idea de tener agencia. Y yo digo que aquí hay que separar dos cosas. El SERVIU, lo estratégico del operativo. El SERVIU es una entidad operativa. Así es. Desarrolla la política, las decisiones que se toman a nivel de política pública, y desarrolla en consecuencia esas decisiones, tanto en el ámbito de la urbanización como a través de los subsidios en este caso, pero que eso podría tener variaciones en adelante, la política de vivienda para la construcción de vivienda. Entonces yo creo que es muy factible repensar, y me gusta mucho más la idea, repensar este SERVIU de otra manera. Pensarlo como una agencia de ciudad, o más bien como una gerencia de proyecto, que en el tiempo, no generando más burocracia, sino que en el tiempo vaya desarrollando proyectos más complejos, Rodrigo.
¿Ya?
Que sea capaz de poner de acuerdo en ciertos sectores de la ciudad a vecinos que hoy día existen, a los con techo, a vecinos que llegarán, a empresas constructoras, a tenedores de suelo, al Estado detrás de esa esa gestión, también participando en los beneficios, y con eso ir generando proyectos como existen en muchas partes del mundo, entre ellos Australia. Son grandes paños donde se empieza a sincronizar en forma adecuada la urbanización, la construcción de viviendas y en definitiva barrios, generando barrios con ciertos atributos que no se los lleve todo un solo sector de la ciudad. Yo creo que por ahí viene la mano. Sí estoy de acuerdo con el serbio en la región, sin embargo, me gustaría ir más allá. Ese serbio lo pensemos para generarle velocidad a estos cambios y que sea verdaderamente una agencia con mucha capacidad de gestión para desarrollar los cambios en el menor plazo posible.
Y por otra parte, Juan Manuel, ¿la Corporación Ciudades podría convertirse en una especie de comisión del Gran Santiago en vez de comisión del Gran Sydney, apuntar a esa línea? Porque tiene algunos de esos elementos, pero evidentemente para llegar a ese a esa potencia, a ese volumen y a esa profundidad de impacto en la política local, falta, evidentemente. La Corporación Ciudades tiene recién 3 años. ¿Pero apunta un poco hacia allá?
Sin duda que yo creo que hay que generar las capacidades en todas las ciudades de Chile, y Santiago es una de ellas. Y eso implica, por así decirlo, construir permanentemente acuerdos que puedan interlocutar con esas decisiones públicas. Muchas veces yo creo que se discute y se enreda el panorama cuando decimos hagamos participación ciudadana o armamos mesas público-privadas y metemos a la autoridad que está tomando decisiones in situ, está resolviendo cuestiones urgentes, y al mismo tiempo tomando decisiones que a veces complejizan estas mesas. Yo creo que el gran valor que tiene el Committee for Sydney, el Creo Antofagasta en Chile, Activa Valdivia, es la capacidad de poder convocar diversos actores de la sociedad civil, mundo privado, que es un poco lo que hicimos en Punta Arenas, y ofrecerle a la autoridad estos acuerdos que permiten ir tomando distintas direcciones, distintas decisiones en los distintos campos operativos que esto implica. Cambio el plan regulador, cambios en la política, en los planes de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera.
Excelente. Finalmente, Cristóbal Prado, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué es lo que te gustaría que Conferencia Internacional de Ciudad, en su 10ª edición, que parte mañana, que a todo esto se ve a través de conferenciaciudad.cl, y también, ¿cuáles son las opciones, perdón, para ver la conferencia mañana?
Básicamente esa, pero a través de Copesa.
Okay.
Al abrir la tercera también vas a tener la posibilidad de acceder.
O sea, en la tercera vas a encontrar el banner que te lleva, o también directamente en conferenciaciudad.cl. Inscríbanse todas y todos hoy día a más tardar, porque hay que estar inscrito para poder verlo mañana, es gratis. ¿Qué es lo que te gustaría que quedara en la conversación, en la discusión, en los constituyentes, en los equipos de los candidatos presidenciales que tienen mucho más fuerte este año, incluido el tema de ciudad, después de estos 3 días?
No, yo te diría que un poco lo que estaba diciendo Juan Manuel, digamos que las soluciones no las va a poder tomar un organismo público o los privados, sino que esto tiene que ser una alianza público-privada potente, donde piensen la ciudad y que la vivienda venga a coronar eso. Y que las personas hoy día entiendan de que el resultado de una ciudad vivible es producto de que todos tenemos que pensar en el otro y salir de nuestro jardín, para que no salir de nuestra vivienda, de nuestra comuna, sino que pensando en que integrar implica no solo traer a vivir ricos con pobres, sino que tener que llevar trabajo, tener que llevar salud, tener que llevar seguridad, tener que llevar bancos, supermercados, y que ojalá el día de mañana una persona que vive en La Pintana, que hoy día no debe sentir lo que yo voy a decir, se sienta orgullosa viviendo ahí, diciendo, oye, aquí, como había pasado con muchos comunas antiguamente, que uno veía que generaciones tras generaciones se iban criando ahí, y la gente no quería moverse. Pues ya me imagino que la gente de La Pintana debe querer salir arrancando La Pintana, porque para poder ir a sacar plata a un cajero automático se demora más de media hora en ir y media hora en volver, para poder sacar plata para pagar. Entonces, son cosas que son demasiadas y manifiestamente injustas. Entonces, nosotros tenemos que trabajar todos, aquí no hay color político, en lograr ese éxito. Ahora, ¿qué se espera de la conferencia?
Eso.
Que entregue algunas herramientas y algunos instrumentos que apoyen esto. Y que la conferencia siempre se entienda que es un lugar de encuentro y de diálogo, y que aquí perfectamente se puede ir a venir a decir lo que se piensa, pero siempre con la altura de mira de lograr la mejor ciudad para nuestra gente.
Nos vamos a quedar sin el autógrafo de Lucy Turnbull y de Joan Clos, porque esto va a ser virtual, pero esperamos que la edición número 11 del 2022 ya vuelva a ser presencial y ahí podamos, como pasado, ¿no?, cuando vino Janet Sadiq Khan, que la gente hacía fila para pedirle su firma. O sea, era una cuestión, realmente una rockstar del mundo de la ciudad. Ya ha pasado así otras veces. Bueno, yo me sumo a lo que dijo Juan Manuel Sánchez recién. Cristóbal Prado, te felicito. Realmente este ha sido, es un evento ya hace 10 años imperdible, que marca tendencia, que nos trae temas, que trae a los mejores del mundo en sus respectivas capacidades, gente del urbanismo, gente de la ciudad, gente que está pensando el mundo con visión de largo plazo. Así que notable, hermoso, fantástico evento, imperdible para cualquier adicto a Santiago y adicto a la ciudad. Así que felicitaciones, Cristóbal Prado, por este tremendo evento que mañana parte en su edición número 10 y que es gratis, y eso es súper importante.
Así debe ser. Todo lo que sea conocimiento y cultura debe ser gratis.
Totalmente. Y Juan Manuel Sánchez, tremendo también el trabajo que está haciendo la Corporación Ciudades. Vamos que se puede, hay que seguir con mucha fuerza. Se necesita a una corporación como esta, intermediando, proponiendo, trabajando en las distintas conurbaciones de Chile. Así que, y mucha suerte para tu presentación en el segundo día, el día miércoles, de Conferencia Ciudad.
Muchas gracias, Rodrigo.
Un abrazo para ambos. Hasta pronto.
Gracias, Rodrigo, y gracias, Juan Manuel.
Un gusto.
Cristóbal. Nos vemos.
Un abrazo, adiós.
Nos vamos al corte. 2:54 PM. Volvemos en segundos. Viene el acertijo musical, ¿eh? Y está de tinca, muy difícil hoy día.
En Enel nos preparamos con energía para este invierno y, como cada año, reafirmamos el compromiso con nuestros clientes para continuar mejorando el servicio que prestamos. Para ello, quintuplicamos las cuadrillas en terreno y priorizamos la atención de instalaciones críticas como hospitales y vacunatorios, especialmente en tiempos de pandemia. En Enel, más que redes, somos personas con energía para construir juntos el futuro.
Cuando veo películas de terror, las veo de noche y en el patio. Cuando quiero solcito, trabajo en la terraza. Y cuando quiero hablar sin que nadie escuche mis videollamadas, me voy a la pieza del fondo. Ahora que el Wi-Fi llega a toda la casa, posteo hasta en la ducha.
Nueva Entel Fibra Wi-Fi Total. Wi-Fi que llega a lugares de tu casa que otros no. Contrátalo desde $15,990 mensuales en entel.cl o llamando al 800-360-131.
La fusión del diseño y la vida en comunidad. Esto es lo que propone Inmobiliaria Hexacón con su proyecto Casa Bustamante, que con sus múltiples espacios se adapta al estilo de vida de las nuevas generaciones. Ubicado en una zona estratégica de alta plusvalía en Avenida Bustamante, casi esquina Irarrázaval, departamentos de 1 y 2 dormitorios y un edificio completo de facilities para sus residentes, con gimnasio, cowork, salón gourmet, quincho, terraza y lavandería, entre otras cosas. Conoce este y todos los proyectos en www.hexacón.cl.
Amor, estoy revisando las cuentas de este mes y estamos medio complicados.
Oiga, mi amor, y algunas se nos siguen acumulando.
Necesitamos una mano.
Porque sabemos que la crisis sanitaria complicó el pago de las cuentas a muchas familias, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darles una mano. Si necesitas apoyo con tu cuenta, llámanos al 22-731-2400 o al *8000 y conoce las diferentes alternativas de ayuda que tenemos para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate con nosotros. En Aguas Andinas nos mueve a ayudarte.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
Estamos de vuelta. Ricardo, vamos con ese acertijo musical. ¡Qué buena! No me acuerdo la canción, pero de ella, ¿cómo me voy a olvidar si es tan grande? En fin, trataré de acordarme. Oye, porque la pandemia complicó el pago de las cuentas a muchas familias, en Aguas Andinas se comprometen con más de una forma, de darles una mano. Si necesitas ayuda con tu cuenta, llama al asterisco 8000, muy fácil, o al 22-731-2400 y conoce las diferentes alternativas que Aguas Andinas tiene para ti, según tu realidad y tus posibilidades. Contáctate hoy. Asterisco 8000, la forma más fácil de hablar con Aguas Andinas y plantearle tu problema justamente por el pago de las cuentas por la pandemia. Está bueno, ¿no es cierto? Ayudando a la comunidad, poniéndose en su lugar. Oye, esto me encanta, el compromiso que tiene Toyota con el medio ambiente. Les ha significado crear Bosque Toyota, una iniciativa en la que se planta un árbol nativo por cada Toyota híbrido que recorra las calles. Medio ambiente made in Toyota. Conoce más en toyota.cl y en el Instagram @toyotachile. Y te invito a descubrir con Enelex cómo cambiar la forma en que usas la energía con la gran variedad de soluciones, eficientes, innovadoras y notablemente sostenibles, con energía limpia que tiene Enelex en Chile para ti. Descúbrelo en enelex.com. Te vas a sorprender con algunas de las joyitas de productos eléctricos, desde el panel solar que puedes poner en tu casa, hasta el aire acondicionado, hasta la bicicleta eléctrica y un montón de cosas más. Oye, en Santiago Adicto somos urbanos y por eso creemos en la filosofía Hexacon del Smart Living, la búsqueda y compromiso permanente de vivir conectados al diseño y la ciudad. Han subido recién en el blog de Hexacon, en hexacon.cl/blog, un post que dice: ¿por qué preferir departamentos con home office? Chuta, en estos tiempos se hace casi que imprescindible, ¿no? Y aquí te dan un montón de razones y también un montón de muy buenas ideas, como por ejemplo los departamentos nuevos en el Parque Cubusiño Macul, que tiene el edificio QV de Hexacon. Todo eso en hexacon.cl. Y les cuento que Chile realizó la primera videollamada transcontinental sobre red de quinta generación en el espacio 5G que hizo Entel con la Universidad de Chile. Esto es bien espectacular. Este espacio 5G está en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, ahí en Bochef, y esto se implementó con Entel, con la Subsecretaría de Telecomunicaciones y con Ericsson. Y se hizo la primera videoconferencia y transmisión en vivo HD transcontinental entre Chile y el Reino Unido sobre red 5G a una velocidad tan impresionante que Richie el otro día me la tuvo que traducir. ¿Cuánto eran 450 Mbps? 450 megabytes por segundo. Así de rápido se pasaron. Si quieren saber más, informacioncorporativa.entel.cl. Bueno, quien suena es la irlandesa Enya, ¿cierto? Enya, ya tengo el 4. Ahora, esta canción, ¿cómo se llama? Es un río. Ah, un río sudamericano. El Loa. No. Empieza en Venezuela. Ah, no me digas que estamos hablando del río, el más famoso de todos. Pero no dice nunca esa palabra. El río, no, sabéis que todavía. ¿Con qué letra empieza? Ah, Orinoco. Uy, el Orinoco. Ya, me soplaste la O, igual fuerte. Me pongo un 5-5. ¿Te parece o no? Orinoco. Orinoco Flows, me bajo inmediatamente a un 5 porque me faltaba la segunda parte, pero un 5 siempre es una nota aceptable, digna. Nos vamos con Enya, Orinoco Flows. Gracias Richie, gracias Francesca en la producción, gracias a Lucho en el streaming, gracias al equipo digital de Radio Duna y gracias a la Pitu, que hoy día está de cumpleaños, nuestra santa Pitu, nuestra gran directora. Felices 29, hasta mañana.